Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera.
El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general.
Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda...
Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org.
La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada.
Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas a esta nueva entrega de la Radio Coctelera. Esta semana os traemos una charla sobre movilidad sostenible que tuvo lugar en La Zubia el pasado 8 de noviembre. La charla titulada Movilidad sostenible, andar o morir en el intento, ¿qué prefieres, ir en bici? Fue llevada a cabo por Juan Raya de Ecologistas en Acción, Jordi Tetay de Bici Escuela Granada y Ana Montalbán de Camina Granada. En ella se plantean las distintas problemáticas del tráfico rodado en nuestra ciudad, así como en poblaciones anexas a Granada, y se reflexiona sobre las alternativas sostenibles de movilidad. Sin más, os dejamos con esta charla.
Bueno, llegamos a la última, la sexta charla. Llevamos ahí un recorrido bastante potente, con temáticas fuertes, pero hemos dejado para el final el tema de movilidad, quizás casi porque lo entendemos como muy transversal con las distintas temáticas que hemos ido tocando. Porque interviene tanto en nuestra vida, puesto que tenemos que movernos para cualquier cosa, para contaminar, para no contaminar, para producir residuos, para no producirlos, para cualquier actividad tenemos que movernos. Entonces, la movilidad es algo que nos mete un poco dentro de un paquete, de alguna manera nos abriga y nos dice o nos tiene que orientar por dónde tirar. Y en este caso, bueno, pues contamos con tres especialistas que además llevan un recorrido largo y potente en temas de movilidad. Juan Raya, más centrado en cómo organizar la movilidad, cómo darle un sentido, con un sentido lógico y coherente a la movilidad. Jordi Tatay, de Bici Escuela, más orientado y más centrado dentro de lo que es la bicicleta e integrado dentro de lo que es la movilidad, también como eje vertebrador. Y una parte muy importante, que es las personas, Ana Montalbán, de Camina Granada, que somos los peatones, que somos al final normalmente los últimos de la cadena, porque la movilidad está orientada ahora mismo primero el coche y después todo lo demás, y al final el peatón, con lo cual con esto hemos querido darle un poquito una perspectiva a la movilidad como problema medioambiental, como la bicicleta como alternativa, pero no solo como alternativa, sino como algo habitual que podemos utilizar, y como no el peatón, como algo principal que tiene que, sobre lo que tiene que pivotar todo, no al revés, como ahora mismo está en contra. Así que cuando queráis, si quieres Jordi, empieza tú mismo, o Juan, comenta tú cuatro cositas.
Saben, son ellos, yo solo haciendo aspectos prácticos. Pues, buenas tardes, muchas gracias, Susu, y esta jornada de La Zubia por contar con nosotros, con tu presentación, y en fin. Yo soy Juan Raya y me muevo en bicicleta desde hace 6 años, un mes y lo que va de noviembre. Lo digo porque es importante la fecha. Y mi llegada a este mundo de la movilidad y el hacerme cargo y consciente de lo que significaba la movilidad fue consecuencia de que por una carambola de la vida me tocó poner en marcha un plan de movilidad en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, allá por el año 2009, ¿vale? Cuando la Agencia Andaluza de la Energía nos propuso que el hospital atendiendo al protocolo de Kioto, atendiera la movilidad de sus trabajadores, ¿no? Y si le diesen alternativa al coche, que era la mayoría de lo que la gente utilizaba en aquellos hospitales, la mayoría que venía motorizado, porque ahora os contaré que el hospital tiene un perfil muy interesante, lo que es la movilidad, ¿no? El Hospital Virgen de las Nieves, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, como acaba de decir Jesús, pues empecé a ser consciente de una cosa que es la movilidad, que la hacemos tan a menudo y de forma tan regular que no somos conscientes, ¿no? Somos conscientes hasta que, por desgracia, alguien no se ve en una silla de ruedas y no se da cuenta hasta qué punto la movilidad era importante. No es consciente de lo importante que es la movilidad hasta que no se te ocurre irte a vivir fuera de un orejo de tu puesto de trabajo y te ves preso, prisionero de un coche. Y no te das cuenta de lo importante que es la movilidad hasta que no valoras económicamente, en tiempo, en salud, lo que te has jugado por, o donde te has metido por no ser consciente, porque nadie te explicase que en España, antes del boom este de los 60 y después el urbanismo expansivo de la época de la burbuja, nosotros decidimos dejar el centro de nuestras ciudades e irnos a la periferia por muchas razones. No hay que culpar a nadie, porque también es verdad que los centros se pusieron muy complicados, ¿no? Pero entonces ponerme a trabajar en ese tema pues me hizo consciente, me metí ya un poco en la cuestión esta. Y bueno, os puedo contar que a mí personalmente llegué a una serie de conclusiones, ¿no? Lo primero, que muy poquita gente entendíamos, sabíamos, éramos conscientes de lo que era la movilidad, sobre todo cuando hablábamos de bicicleta, ¿no? Como la bicicleta era un invento que aquí se dejó de lado, como la publicidad que hace la industria del coche, que es la que más se gasta en publicidad de cualquier empresa, cómo había logrado hacerla invisible, o cuando lograba visibilizar a la bicicleta la ponía como un juguete, ¿no? Y cómo había conseguido que el peatón fuese totalmente invisible, ¿no? Había sido expulsado de lo que ha sido siempre su espacio natural, que fue siempre la ciudad, como espacio de encuentro, nuestras calles, nuestras plazas, como son las de socialización y demás. Todo eso, una industria muy potente del coche, con todos los medios en su mano, y los legisladores y nuestros políticos, prácticamente mamporreros de la industria del coche, habían conseguido meternos en un embolado, y ahora pues 40 o 50 años después resulta que todo lo más puntero, lo más de vanguardia, los trabajos en tema movilidad, de todo relacionado en torno a la movilidad sostenible, como se llama ahora, van por revertir la situación otra vez al lugar donde empezamos, ¿no? Ahora vemos ahora que como pues desde ciudades europeas y algunas americanas, ¿no?, empiezan ya a decir que en el año 2019, en Noruega, en el 2020, los coches con motor de explosión no van a poder entrar en la ciudad. Cómo se van recuperando los centros para los peatones, y cómo el tema del aire y la calidad del aire empieza a ser un problema ya de salud pública. Cada vez hay más evidencia de que lo que escupen los tubos de escape, que son los responsables del 40% de las emisiones de efecto invernadero, pero no solo eso, sino que se empiezan a detectar pues restos de magnetita. Magnetita es un mineral que tiene su propia vida y que está muy ligado al Alzheimer, ¿no? O sea, que estamos ahora mismo, después de haber inventado los coches, después de llenarnos de carreteras, después de llenarnos de cocheras, después de llenarnos de circunvalaciones, nos encontramos que el coche empieza a ser un problema muy grave de salud pública, de ocupación del espacio y de la calidad de vida. A partir de este momento, ayuntamientos en España muy punteros, como puede ser Pontevedra, pues están en el candelabro, como se dice ahora, porque son ciudades en que están recuperando su espacio público, lo que aquí teníamos en los años 50 o 60, o sea, eso es lo moderno ahora. Y entonces hacer esa transición hacia atrás nos va a costar mucho trabajo aquí en Andalucía, porque mucha gente no nos queda más remedio que utilizar el coche, ¿no? En torno a intentar aquí medidas de estas de un poco de promocionar la bicicleta y demás, pues vemos a poco que te estudies la cuestión, a poco que analices y reflexiones cómo las políticas de movilidad que pretenden hacer la bicicleta, convertir la bicicleta en un medio de transporte, pues también están contaminadas por el tema de la visión de la ciudad como espacio para el coche, ¿no? Nos referimos concretamente a esa cosa, que esa publicidad tan bien hecha, tan inteligentemente difundida, que son los famosos carriles bici, ¿no? Los carriles bici están hechos para que no haya bicicleta, no están hechos para que haya bicicleta, pero están muy inteligentemente diseñados y muy inteligentemente promocionados, ¿no? Hay también sus negocios detrás de ese mundo. Y a poco que este debate se empieza a calentar, pues siempre se polariza por los defensores del carril y los no defensores del carril. Nosotros, en nuestra experiencia, al menos en la que yo he vivido, hemos llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? A la hora de hablar de movilidad o de bicicleta, siempre debemos de distinguir dos espacios. Una cosa es el espacio urbano y otra es el espacio interurbano, ¿vale? Son dos mundos, ¿no? Y de la misma manera que a nadie de a nosotros nunca se nos ocurre ponernos a pasearnos por una autovía ni estorbarle a los coches, pues por reciprocidad o por equidad había que empezar a decirle a los coches que la ciudad tampoco nos atropellara a nosotros, o sea, que si las carreteras son para ellos, la ciudad debería ser para las personas. Punto uno. Punto dos, con respecto a la bicicleta. En la bicicleta hay que hacer una clasificación de usos, ¿no? La bicicleta como deporte, eso que se lleva en la carretera de Armilla, en la carretera de Cene y demás, los domingos y demás, o sea, es una bicicleta deportiva, ¿no? O sea, tiene su propio mundo, sus normas, y esa normalmente va bien, ¿no? Pues está la bicicleta como ocio, ¿no? Fin de semana, la gente que le saca con sus niños al parque, la gente que se va a la sierra con el mountain bike, esa también está regular. Pero hay otra tercera modalidad de bicicleta, de uso de bicicleta, que es la bicicleta laboral, la bicicleta transportista, la bicicleta que utilizamos para ir a trabajar, que es la que se ha procurado que no se promocione en España. Pues ¿por qué? Pues porque suponía que, ya lo dijo Margaret Thatcher, gente que tenemos cierta edad, pues nos acordamos que allá por los años 80 esta mujer dijo que aquella persona que tuviese 30 años y fuese a trabajar en autobús era un fracasado, ¿no? Ese un fracasado social, una persona que había fracasado en su vida. Eso que lo dijo Margaret Thatcher parece mentira, pero tuvo mucha incidencia y lo cogieron en España, sobre todo los partidos de izquierda, ¿no? Que dijeron que para que en España no fuéramos fracasados tenemos que ir todos en coche, ¿no? Entonces, y siguen todavía en esa política, ¿no? Entonces, esa bicicleta laboral, esa bicicleta obrera que diría nuestro amigo Daniel Lebrato de Sevilla, es la que todavía está pendiente de descubrir en Granada. Es una bicicleta con la que tú vas a trabajar, con la que quieres llegar a tu hora, con la que quieres volver pronto y con la que no quieres ir haciendo jugueticos ni dando vueltas sin sentido. Tú quieres ir lo más recto posible, llegar cuanto antes, que cuando lleguen no te la quiten y cuando vuelvas a tu casa cuanto antes, ¿no? Esa bicicleta no se ha promocionado nunca, esa bicicleta es ajena totalmente y es totalmente contradictoria al modelo de carril bici. Y bueno, esa es la que a mí me tocó descubrir en este encargo que me hicieron en el Hospital Virgen de las Nieves. Ahí empezamos a trabajar en el plan de movilidad. Nosotros decidimos que lo que había que darle a la gente era seguridad de que no le iban a quitar su vehículo. Las 7 horas que estaba en el hospital, en cualquiera de los turnos, 10 horas o 6 de noche, que cuando saliese del hospital pues iba a estar tu bicicleta allí, ¿no? Entonces hicimos unos aparcamientos, nos estudiamos la legislación que había, estudiamos la legislación muy poquita, o sea, por ahí una cantidad de directivas, normas, desarrollos que no hay quien lo entienda, pero sacamos a la conclusión de que había que hacer aparcamientos seguros frente al robo, frente al vandalismo, o sea, eso es que te quiten el sillín, te quiten los pedales, te quiten la cadena, y a la intemperie. La intemperie es que la bicicleta en verano, si la dejas al sol, no hay quien se suba en ella, y en invierno, esencialmente cuando llueve, pues tampoco era agradable subirte con la bicicleta mojada, ¿no? Eso y unido a una advertencia que se nos hizo desde la movilidad del Departamento de Movilidad de Granada, la Consejería, de que Granada pues no estaba preparada para bicicletas, pues entonces decidimos que por si acaso a nuestros trabajadores del hospital pues le íbamos a dar un curso de formación para montar en bicicleta. Aquello fue el mayor acierto que tuvimos y yo creo que fue la clave del éxito, que ahora os contaré dónde están los datos, la clave del plan de movilidad del hospital. Localizamos a través de internet a una empresa que se llamaba Tiza. Esta gente trabajaba en Londres, pero terminaban unos meses después, vinieron por aquí y nos dieron un método de conducción de bicicleta que se llamaba el Bikiability, ¿vale? Bikiability lo da el consorcio de Londres, de Manchester y demás, y es enseñar a los niños a partir, no sé si 9 y 13 años, tienen varios módulos, para que ellos vayan por la ciudad en bicicleta, pero insertándose con el tráfico normal, ¿no? Bueno, pues se lo dimos aquí con otra visión, era simplemente para cubrirnos la espalda en el hospital por si había un accidente, poder demostrar que a nuestros trabajadores le habíamos dado formación, a pesar de que el plan de movilidad era voluntario y era gente mayor de edad. Bueno, pues con el curso de Bikiability, con unos aparcamientos que tú estabas seguro que tu bicicleta iba a estar allí cuando terminaras tú con la hora, aquello se inauguró en el primero de octubre del año 2010. Se inauguró vacía la aula porque había todos tres ciclistas, pero no querían ni meterla allí, pues se las robaban en todos lados y no se fiaban de la aula todavía. Se inauguró entonces y han pasado 6 años y ahora mismo tiene el hospital 421 ciclistas. O sea, el boca a boca, el tú llegar allí y ver tu bicicleta que está guardadita. Una cosa muy importante que yo no fuimos conscientes, pero también le dio, fue una clave del éxito, ¿no? Y es que nosotros, previamente de todos, de traumatología, de materno, de Ruiz de Alda, largamos a todos los coches y a todas las motos. Limpiamos aquello de coches y de motos y pusimos una jaula para la bicicleta en el centro, ¿no? Con mucha visibilidad, muy bonita. Entonces la gente se veía a ti, tenías que dejar tu moto fuera y creías que tu bici entraba dentro, ¿no? Eso unido a que la gente se formó y unido al boca a boca, sin hacer absolutamente nada más, no hemos hecho como se hace en Europa, que a la gente le pagan 20 céntimos de euro por kilómetro por ir en bici. En Bélgica también te lo hacen por ir andando, pero el hospital tiene ahora mismo el 10% de sus trabajadores, el Hospital Virgen de las Nieves, que la mayoría regularmente van en bici y una parte importante a lo mejor las usarán menos, pero vamos, allí hay un contador, allí aquello está, lo registra en el ordenador, tienes tu cámara para si te roban la bici y pasa algo, se queda todo grabado. Bueno, y al contrario que otros centros públicos que se metieron en bicicletas de alquiler y demás, y al final tuvieron que quitarlo, el Hospital Virgen de las Nieves con 73.000 euros, de los cuales 30.000 fueron para la bici, el resto fueron para comprar títulos de regalárselo a la gente que iba en autobús, más los cursos y demás. Pues han pasado 6 años y aquello funciona perfectamente solo, no requiere ni una peseta encima y sigue creciendo el número de ciclistas. Quiero decir con esto que cuando, en vez de dejarnos llevar por la publicidad el bueno que te proponen, estudias un poco cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la gente vaya en bicicleta, pues ves que hay mucho juicio previo, o sea que Granada, que no estaba preparada para la bicicleta, era mentira, no ha habido ni un accidente en estos 6 años, de que el frío y el calor tampoco, también era mentira, la gente, tú te abrigas un pelín y vas estupendo en la bici, y como el boca a boca ha hecho que sin necesidad de vender motos, sin hacer publicidad, sin aparecer en los medios, sencillamente de un trabajador a otro, aquello ha ido creciendo, y hoy tenemos el poquito centro en España, creo que somos el único que tenemos un plan de movilidad con ese éxito y a ese precio. No sé qué veis ya, más técnicamente, esa ha sido la experiencia del Virgen de las Nieves. Y bueno, a partir de aquí estamos ya ahora trabajando con la universidad, con el ayuntamiento de aquí del entorno, esto ya lo llevan tanto Jordi como Ana, trabajan más profundamente y más próximamente en estos temas, y estamos tratando de ver si Granada podía ser una universidad que a los estudiantes de INEF, a partir de tercero, salís ya con el título, como se llame, de lo que es un profesor de autoescuela, porque estuvieron titulados como técnico de liquidability, y eso pues negociado con la DGT y con quien haga falta, ¿no? Y porque creemos que las posibilidades de la bicicleta son infinitas. Lo que te aporta la bicicleta, aparte de ahorro en tiempo, en dinero y demás, son las sensaciones que tienes cuando tú por la mañana, quien me iba a decir a mí que después de 40 años sin coger una bici, el mejor momento de tu jornada laboral era, va a ser ir y volver al trabajo. Fíjate, o sea, y a partir de ahí pues tengo todo un anecdotario de gente que te para y te dice: mire, usted me compró una bicicleta después de que usted me delante durante 2 años todos los días como con la cara cerveza que lleva. Entonces, quiero decir que Granada tenemos un clima estupendo, que salvo la cornisa está un poco hacia arriba y el Albaicín es ciclable 100%, que bastaría una red de caminos recuperados. Estamos detrás de recuperar el camino de la Abencerraje, que no sé si se llama Abencerraje hasta aquí, hasta la Zubia, o Abencerraje hasta el Barrichuelo.
Abencerraje hasta el Barrichuelo y Camino del Marte hasta la Zubia.
Bueno, pues ese posiblemente sea el próximo, que conectemos Granada con los pueblos metropolitanos, muy posible que se dé hecho relativamente pronto. Y os invito a que metáis en este mundo, pero con cautela, ¿eh? Con cautela, o sea, que tampoco hay que frivolizar. A nadie que tenga la cierta edad, decirle que se pasa la bicicleta es algo que en principio es un rechazo, porque la movilidad es algo muy personal, cada uno ha llegado a ella con su propia evolución. Entonces, que te la cuestionen, pues no, como que no te sienta bien. De hecho, nosotros tuvimos la experiencia en el hospital de que nos dimos cuenta que era mejor no decirle a nadie cómo tenía que venir, porque había como una especie de mecanismo de defensa de la gente, ¿no? Pero cuando empezaron a ver gente joven, sobre todo muchos médicos que empezaron a ir en bici, hubo que ampliar las aulas al poco tiempo, ya no se cabe, pero bueno, ya cada uno hace lo que puede. Y insisto que las posibilidades son infinitas en Granada, podríamos tener más bicicletas que cualquier ciudad europea, tenemos mejor clima, y recuperando nuestros caminos y nuestro entorno metropolitano sería muy fácil que muchísima gente fuera en bici, insisto, por los beneficios económicos, de tiempo, de salud y la verdad, las relaciones que se hacen en bicicleta, ¿eh? No lo aconsejo, conoces a mucha gente, te paras en todos lados y la verdad que ahora mismo no tenemos normativa ninguna, hay un lío, ni la Guardia Civil, ni la Policía Local, ni nadie sabe exactamente dónde están las normas, con lo cual hacemos lo que nos da la gana. Por eso, no sé, cuando en cierta ocasión una anterior concejala nos preguntó qué había que hacer en Granada para la bici, y dijo: no hagáis nada, no dejadnos cómo está. Y en Granada pues hay muchas más bicicletas cada vez, pero es cierto que ahora llegará el punto de vista del peatón y veréis que bueno, que evidentemente no podemos ir molestando a nosotros, a los peatones, porque digamos que somos muy guay o muy sostenibles. Así que yo de aquí termino y me quedo para los ruegos y preguntas.
Bueno, pues yo voy a hablar de la bicicleta, pero bueno, que Juan ya le ha hecho un repaso y que casi que me voy a repetir bastante, creo. Pero bueno, pues voy a hacerlo más ameno posible. En primer lugar voy a hacer un repaso del contexto en el que nos situamos, sobre todo la Zubia, en qué contexto territorial se encuentra, ¿no? Que seguramente vosotros ya, si sois residentes de la Zubia, pues lo conocéis por la experiencia propia, vuestra propia vida, ¿no? Y después ya como solución o una parte o qué puede aportar la bicicleta en ese contexto en el que se encuentra el área metropolitana en cuestiones de movilidad y transporte. Como sabéis, bueno, el entorno de la ciudad de Granada ha ido creciendo y dispersándose, el crecimiento urbanístico, pues por diversas razones, pero entre ellas es la especulación del suelo y la vivienda, pues que ha hecho que fuera de la ciudad ahora mismo viva más gente que dentro de Granada capital, ¿no? En los últimos 15 años o así, la población ha ido descendiendo en la capital y creciendo en el área metropolitana. Todo esto, pues, acompañado con grandes infraestructuras que enlazaban los núcleos urbanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues desde el hogar, que es de donde nacen los desplazamientos, pues las distancias han ido incrementándose, ¿no? Para, tanto para ir al, al colegio, al trabajo, a la compra, al ocio, todo casi como que queda lejos, o más lejos de lo que podía ser habitualmente hace no sé, 15 o 20 años, ¿no? Eso genera mayores distancias y mayores necesidades de desplazamiento. ¿Qué pasa? Que al encontrarnos en esa mayor necesidad de desplazamiento y distancias, núcleos urbanos dispersos y además acompañado de grandes infraestructuras que son, pues, normalmente o autovías o carreteras, y también con grandes aparcamientos tanto en el origen como en destino. Por ejemplo, nos encontramos con zonas residenciales donde cada casa tiene su aparcamiento, sale de su aparcamiento y va a la compra, que tiene un centro comercial donde va a comprar y donde tiene un gran aparcamiento también. Luego se va al trabajo o al gimnasio o a etcétera, cantidad de lugares donde siempre hay una facilidad de aparcamiento. De hecho, si ahora estamos en Azubia y queremos ir a mi barrio, que en la zona de estación de autobuses, donde hay edificios con cada vecino tiene su aparcamiento debajo del edificio, pues es muy fácil salir de allí y venir, yo que sé, al centro comercial que hay por aquí, hacer ese trayecto en 10 minutos, ¿no? Digamos que está configurado el territorio para que la gente se mueva directamente en coche. Esa es la opción que ofrece el territorio, ¿no? De la manera que está configurado. Y si hay colapso de tráfico, en determinados momentos de colapso, la solución que se plantea no es evitar el tráfico, sino justamente lo contrario. Vamos a hacer nuevas infraestructuras de transporte, mayores plazas de aparcamiento, lo cual genera otra vez, digamos, un círculo vicioso y más tráfico y más cantidad de coches. Los datos son lo que muestran. El 80% de la movilidad en la aglomeración urbana, en todo lo que comprende el área metropolitana de Granada, se hace en 80% en coche. O sea, es un dato bastante mayor si lo comparamos con, por ejemplo, una ciudad o los desplazamientos dentro de la capital de Granada, que es una ciudad compacta donde la gran mayoría de la población se mueve andando. Están en torno al 50% de los desplazamientos dentro de la ciudad de Granada se hacen a pie. Sin embargo, los coches que circulan por dentro de la ciudad, pues de 5 coches, 4 vienen del área metropolitana o van hacia el área metropolitana, están buscando aparcamiento. O sea que el germen del problema del tráfico motorizado se genera en toda esa área metropolitana que va a la ciudad, que es el foco de atención donde van casi todos los desplazamientos a una hora determinada y luego vuelven a su lugar de residencia. Normalmente, para plantear soluciones a esto, porque sabemos todo, ya no hace falta decir todos los problemas que tiene el uso masivo del coche, y yo creo que ya la sociedad sabe qué problemas tiene, y Juan más o menos ya ha dicho alguno de ellos, ¿no? Y yo no me voy a extender en ellos, pero se sabe ya que eso requiere una solución, ¿no? Muchas veces esa solución, o normalmente desde las instituciones y administraciones públicas, se ha apostado, o se pretende apostar, o se dice que se apuesta por fomentar otros modos de transporte, ¿no? Pues fomento el transporte público, fomento la bicicleta, fomento ir andando, etcétera, ¿no? Pero eso no ha significado ni significa una traba para el aumento del uso del coche. O sea, es decir, yo puedo fomentar el transporte público, pero al mismo tiempo fomento el transporte privado a motor, ¿no? Yo puedo hacer nuevas autovías o nuevas urbanizaciones o nuevos centros comerciales, pero al mismo tiempo hago, yo que sé, una línea de metro o pongo más autobuses, ¿no? O sea, digamos que todos los transportes suman y no es una traba uno contra el otro, ¿no? O no impide uno o no limita al otro. En mi opinión, la solución para el uso masivo del coche no es otra sino limitar el uso del coche. Si el problema es el uso del coche, pues lo que hay que limitar es el uso del coche. De esa manera, lógicamente, el resto de medios de transporte van a ser fomentados. O sea, si yo te limito a ir en coche de un sitio a otro, porque no vas a tener aparcamiento, o porque no te vas a esas facilidades que ahora vas a encontrar, o porque no hago nuevas infraestructuras de transporte, pues lógicamente me voy a tener que buscar la vida para ir de otra manera, ¿no? O en bicicleta, o en un autobús, o al mismo tiempo que limito eso, fomento o pongo nuevas líneas o mejores líneas de autobús, etcétera, ¿no? O sea, en mi opinión sería limitar el uso del coche y a partir de ahí que la gente se mueva de otra manera, ¿no? Dentro de esas otras maneras de moverse, una de ellas podría ser la bicicleta, ¿no? Como una pieza más dentro de opciones posibles, ¿no? Bien, ahora mismo ya se puede hacer, ¿no? No necesitamos a que se limite el uso del coche, sino que ya, si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer y de manera ya voluntaria, ¿no? Pero nos encontramos con algunos límites, que Juan también los ha dicho o ha hablado alguno de ellos. Son límites que en muchos casos son culturales, sobre todo culturales, emocionales incluso, ¿no? De cómo tú te relacionas con tu territorio, con tu espacio, de qué manera tienes, sales tú a la calle y te relacionas o te mueves habitualmente. Pues alguno de ellos pues tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Se considera que la bicicleta es súper peligrosa y, sin embargo, está demostrado que es justamente lo contrario. Es un medio de transporte bastante más seguro que otros medios de transporte. Se tiene miedo al robo, ¿no? Porque te compras una buena bici y la dejas por ahí y te la quitan, ¿no? Y entonces eso, pues la gente le echa para atrás. El cansancio, pues se cree que la bicicleta es súper, o sea, que no puedes ir de un sitio a otro, pero sin embargo es algo muy curioso que, pues seguramente gente de la Zubia coge su coche y se va al Wii, que es un gran centro de gimnasio, y se pone ahí a hacer spinning durante horas o a hacer no qué sé, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues, no, vamos a ver, ¿no? Pudiendo hacer eso cotidianamente para ir al trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? El clima, que se hace calor, si llueve. En fin, ahí también se considera que se va a ir más lento, que se va a tardar más tiempo, incluso lo del bajo estatus social, ¿no? Casi todas las cosas que vienen aquí son condicionadas por un aspecto cultural, social, educativo e incluso emocional. Lo que es cierto es que la bicicleta puede tener un potencial muy importante como medio de transporte en un radio de entre 8, 9 o 10 kilómetros, ¿no? En la ciudad de Granada nos encontramos con una zona que es muy llana, que es toda la Vega, y en ese radio de distancias, desde Puerta Real, que es, digamos, como el punto más central de la ciudad, pues puedes tardar media hora en ir hasta Santa Fe, que está a 8 o 9 kilómetros, ¿no? Y así en todos los puntos alrededor de la ciudad de Granada. Y todo eso tiene un beneficio individual. Es mucho más divertido. Juan decía que era su momento más agradable en la jornada laboral, ¿no? El poder ir en bicicleta hasta el trabajo de esa manera. Haces ejercicio, ahorras en dinero, en tiempo, y además también te relacionas con el territorio de otra manera, porque vas más despacio. Y no lo mismo ir en un coche, salir de un parque, meterte en una autovía y luego en el tráfico, o sea, en el atasco, tal, a aparcar, que salir con la bicicleta y tener una relación un poco más cercana a lo que vas viendo, al paisaje, vas conociendo más el espacio por el que te mueves. Y luego todo el beneficio social, pues menos gasto sanitario, respeto por el territorio, una mejora del espacio público, del entorno, ¿no? Porque ya no se invierte en grandes infraestructuras que necesitan el automóvil. Bueno, pues como decía antes, las administraciones han intentado o pretenden o quieren o dicen que quieren hacer fomentar el uso de la bicicleta, ¿no? Lo que pasa es que siempre están en esa misma dinámica, ¿no? Las infraestructuras. Siempre el dinero que ha habido para fomentar el uso de la bicicleta no ha ido a tocar cuestiones culturales, emocionales, sociales, que es de los prejuicios que la gente tiene o barreras antes de subirse la bicicleta, sino que se han destinado a infraestructuras, a construcción de infraestructuras, quizá porque históricamente o culturalmente en España la política ha ido en esa dirección, ¿no? Como conviene más o vende más inaugurar una infraestructura que queda para siempre ahí, que no a lo mejor aspectos más educativos o culturales, ¿no? No sé, podría ser una posibilidad, no sé si es esa, pero la cuestión es que todo el dinero destinado para la bicicleta, por ejemplo el Plan Andaluz de la Bicicleta, todo el dinero que tiene es para hacer infraestructuras. Sin embargo, las infraestructuras ya están ahí, ya existen, porque la calle es la infraestructura. La calle es la infraestructura natural de la bicicleta. Desde que la bicicleta nació, su lugar y su posición en la calle siempre ha sido la calzada, ¿no? O sea, la bicicleta no necesita una infraestructura nueva, sino que la propia calle ya es la infraestructura para la bicicleta, ¿no? El tipo de infraestructuras que tenemos son urbanas e interurbanas, y normalmente son aceras bici o carriles bici. En Granada capital tenemos ahora mismo 20 kilómetros. A 250.000 euros el kilómetro, pues son no sé cuántos millones de euros que se han gastado en eso y prácticamente no han servido prácticamente para nada, ¿no? Son normalmente innecesarias y muy conflictivas, pues, por ejemplo, pues invaden zonas peatonales y ese tipo de cosas. Las características propias de este tipo de infraestructuras que se han hecho en Granada no es que estén mal hechas, la gente normalmente se queja, es que están muy mal hechas, no, es que están hechas según los manuales indican que se tienen que hacer, ¿no? O cómo recomienda que se tienen que hacer. Pues son de doble sentido de circulación, y esto lo que genera, al ser de doble sentido de circulación y colocarse a un lado de la calle, genera que si cuando tú quieres ir de este lado de la calle al otro lado de la calle, te está incitando a que invades espacios peatonales. Para poder coger una calle transversal que está aquí y tú estás colocado en este lado de la calle, si tú quieres irte aquí, pues tienes que pasar por el paso de peatones para poder ir hasta allí. Incluso además, normalmente la gente que va por los carriles bici o se le invita a ir por los carriles bici posiblemente no sepa enfrentarse al tráfico, porque mucha gente dice que tiene miedo, se mete en el carril bici, termina el carril bici y sigue teniendo ese miedo porque quiere seguir por el resto de calles, pero a lo mejor no tiene las herramientas para poder ir por el resto de calles, ¿no? También incita de esa manera a ir por las aceras. Tiene de ancho como un metro coma dos por sentido, y eso, aunque los manuales digan que eso es el espacio suficiente para la bici, es suficiente si vas en bici a 5 o 10 kilómetros por hora, pero si vas a más velocidad no es suficiente. Es como si quisiéramos ir o tener una autovía, pero con carriles de la autovía en lugar de 3 metros, pues de 2 metros. Pues lógicamente en un carril de 2 metros no puedes coger 120 kilómetros por hora, necesitas un carril de 3 metros, ¿no? Pues con los carriles bici ocurre lo mismo. Si quieres ir a más velocidad de 5 o 10 kilómetros por hora, necesitas un carril mucho más ancho, no un metro, ¿no? Si vas a un metro, o sea, de ancho, pues lógicamente no van a caer muchos ciclistas. Si se hace para que vayan muchos ciclistas, pues en un espacio tan reducido es imposible, acabarán colapsados, ¿no? La distancia lateral, esto es importante, porque la distancia lateral de seguridad, la ley de tráfico dice que tiene que ser 1,5 de metros para que otro vehículo te adelante, ¿no? Si carril bici está aquí y un vehículo te adelanta por la calzada, la distancia lateral no es de 1,5 metros, la distancia lateral queda reducida a un bordillo, a 40 centímetros o a 20 centímetros. O sea, no respeta ni siquiera las distancias laterales que establece obligatoriamente la ley de tráfico. Los ángulos de visión son reducidos porque el espacio urbano no es la carretera. El espacio urbano tiene muchísimas cosas por medio, ¿no? Y entre ellas mobiliario urbano, vehículos aparcados, arbolado, vegetación, edificios. Entonces eso significa que si tú te pones en un carril bici colocado donde están con mobiliario urbano a los lados, tu ángulo de visión no es este, como puedas tener en una carretera o en una calzada, sino que es este, ¿no? Porque tienes un kiosco de la 11, detrás del kiosco de la 11 puede salir el vendedor de los cupones y no lo has visto, porque está justo a espacios muy, muy reducidos, ¿no? Los radios de curvatura pues son muy cerrados, en unos casos son de 90 grados incluso, y el último punto también es importante porque están colocados en el extremo derecho de la calzada, y según los estudios que hay internacionales, una revisión bibliográfica, la última revisión bibliográfica sobre estudios de carriles bici del año 2015, establece que la conclusión es que los carriles bici no son eficaces para evitar colisiones. Normalmente se venden los carriles bici para evitar colisiones y resulta que los estudios que se han hecho demuestran que en las intersecciones se pueden producir incluso más accidentes en los carriles bici que fuera del carril bici. O sea, no son eficientes para reducir esas colisiones habituales. En las zonas interurbanas también tenemos carriles bici y aquí en Granada tenemos unos 50 kilómetros y también son eficaces, ¿no? Ineficaces. Ahora veremos, estos son modelos de carriles bici que tenemos aquí en el área metropolitana. Tenemos unos 50 kilómetros. Aquí la carretera que viene de Granada hacia la Zubia es un ejemplo de carriles bici. ¿Qué le ocurre? Pues también son de doble sentido de circulación, también tienen ese ancho de 1,2 metros de anchura por sentido y tienen una distancia lateral de seguridad también menor a 1,5 metros. El ser de doble sentido de circulación, pues otra vez tiene una vez más accesos y salidas irregulares. Aquí mismo, en la misma carretera de la Zubia, podéis ver que si quieres ir de la Zubia hacia Granada y te quieres meter en el carril bici, tienes que invadir el sentido contrario, no sé qué, pero cuando llegas al final ocurre lo mismo, tienes que volver a meterte al otro lado, en fin. Ese tipo de accesos y salidas irregulares. También es incompatible, por ejemplo, para poder tratar que ese carril bici fuera parte de una red de transporte para la bicicleta. Por ejemplo, si tú quieres ir o coger un camino transversal, caminos rurales de tierra que hay a los lados de la carretera, pues tienes un montón de dificultades o barreras, ¿no? En este caso, en la carretera de la Zubia, tienes primero un quitamiedos, luego una barrera central y después el camino a lo mejor al otro lado, ¿no? Y si tú quieres un camino de eso y quieres meterte en el carril bici, tienes que atravesar, buscar dónde está el paso de peatones que han hecho, no sé qué, tal. ¿Entendéis lo que, no? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Porque lo tenéis aquí bien cerca. También tienen anchuras porque son muy reducidas. Esto, los carriles bici que son interurbanos, el reglamento, el 36.1, el artículo 36.1, establece que son de uso obligatorio para la zona interurbana. Pensar en ciclistas deportivos, por ejemplo, o gente que sale en pelotón, que quisieran que quisieran utilizar esa carretera, tendrían que pasar obligatoriamente todos en fila india por ese lugar. O sea, es algo que no está pensado para todo uso de la bicicleta, sino que está pensado, en mi opinión, para darse un paseo de un sitio, de un extremo a otro, pero no para, posiblemente sirva mucho y esté muy bien para ir a pie. Por ejemplo, el de Ojíjares, tengo entendido que está un montón de gente lo utiliza como ruta del colesterol, incluso puede ser muy eficiente para eso, ¿no? Pero para la bici quizá hay otra solución mejor, o nosotros pensamos que es mejor, que luego más tarde la explicaré. En definitiva, lo que venía a decir es que la infraestructura no es el punto fundamental para fomentar el uso de bicicleta, porque ya existe, la infraestructura vial ya existe para la bicicleta, ¿no? La promoción para la bici para nosotros debe pasar por factores más culturales, sociales, educativos, emocionales, algo que te vincule a la bicicleta como algo propio de tu propia vida, ¿no? Que tú lo veas como eso, ¿no? De esa manera. Y entonces ahí es donde esas barreras mentales que pueden haber son las que habría que, de alguna manera, tirar abajo, y son incluso las más difíciles, ¿no? Poder combatir con esas barreras mentales que tiene normalmente la gente que ya se puede utilizar la bicicleta y por esas barreras pues no lo hace, ¿no? También es verdad que requiere de políticas de ordenación del espacio público y del territorio urbanístico, ¿no? Como por ejemplo limitar el uso del coche. Si yo limito el uso del coche, el uso de la bicicleta va a dispararse, sí o sí, ¿no? Sin embargo, si yo fomento la bici pero también fomento el coche, pues no hay ninguna ventaja en eso, ¿no? Que vaya mucha gente en bici pero que también vaya en coche mucha, pues tampoco tiene sentido, ¿no? En la gran mayoría de países europeos donde se usa mucho la bici pero apenas se va a pie. Y entonces resulta que el nivel de motorización es el mismo que en España. O sea, en España tenemos muchísima gente que va a pie en las ciudades, no tenemos muchos ciclistas, allí tienen muchos más, pero al final la gente que se mueve en coche es prácticamente la misma. Entonces no tiene sentido, ¿para qué quiero tener muchas bicis si al final voy a tener también muchos coches, ¿no? Entonces la idea es, yo ordeno el espacio público y el territorio para que no tenga o no se dependa tanto del coche, y de esa manera haya otro tipo de desplazamientos. Y me da igual que sean en bici, como si sean en patines, como si sean andando. O sea, no necesariamente tienen que moverse la gente en bicicleta, ¿no? Hay otras posibilidades, no tienen por qué ser en bicicleta, ¿no? Entre las formas de ordenar el espacio público sería lo que llamamos ciudad inclusiva, que es, digamos, la parte de arriba, lo que llamamos inclusión, la mezcla, ¿no? El tener un espacio, un entorno en el cual todas las personas pueden desarrollar sus capacidades, ¿no? No estamos hablando ni de integración ni de segregación, que sería el ámbito del carril bici, sería la segregación o la integración, sino que estamos hablando de la inclusión, donde el espacio público sirva para todo tipo de desplazamientos y para todo tipo de condición y persona, ¿no? Y eso pasa entre una de las cosas que es la ciudad 30. La ciudad 30 es limitar la velocidad de los coches a 30 km por hora, pero no en aquellas calles donde ya está limitado de por sí. O sea, hay muchísimas calles que por su propia fisionomía, sobre todo en la ciudad de Granada, que son calles pequeñas, estrechas, donde ya de por sí la velocidad no va a ser ni siquiera mayor a 20 km por hora ni a 10, sino que de lo que estamos hablando es limitar aquellas avenidas donde realmente a lo mejor sí que es necesario limitar la velocidad, ¿no? Entre algunas de las medidas, en lugar de carriles bici, una de las últimas experiencias es que querían hacer uno en la calle Arabial, y nosotros, en lugar de hacer ese carril bici que pensábamos que tenía problemas, conflictos con vecinos y además problemas en intersecciones, en todo lo que he comentado antes, pues proponíamos una cosa que se ha hecho en Madrid, que se llama ciclocarril 30, que es señalizar horizontalmente un carril con velocidad reducida a 30 km por hora, de manera que invite a los ciclistas a ir por la calzada y por el centro del carril de la calzada, ¿no? Ahora en Granada está habiendo muchísima gente que va en bici, pero también es verdad que mucha gente utiliza la bicicleta quizá de manera más arriesgada de lo que ellos creen, porque van muy pegados al lateral derecho de la calzada y eso genera muchísimo más riesgos que si fueran en el centro del carril de la calzada, pero también utilizan mucho las aceras y eso genera muchos conflictos con peatones. Pues el ciclocarril 30 sería una opción para invitarles a dejar la calzada y colocarse en el centro del carril de la... a dejar la acera y colocarse en el centro del carril de la calzada. Otra de las medidas que también Juan la ha comentado, que se hizo en el Hospital Virgen de Nieves, sería la formación de ciclistas. No es lo mismo montar en bici que conducir la bici. Son cosas distintas. Una cosa es saber montar, pedalear, manejarse en la bicicleta, en entornos, puede ser en la montaña, etcétera, o incluso en la carretera, y otra cosa es saber conducir, evitar los riesgos, saber dónde están los riesgos, cómo señalizar, cómo comunicarte con los demás. Esta formación se puede dar tanto para adultos como para niños, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada lleva a cabo cursos de bicicletas para niños, la policía local hace cursos, pero está demostrado que esos cursos, que son exposiciones orales, son más sensibilización sobre cómo utilizar o lo bonito que le utiliza la bicicleta, pero eso no le da herramientas a los niños para que al día siguiente se vayan en bicicleta a su casa. Se les cuenta lo bonito que es la bici, pero bueno, ¿y ahora mañana cómo voy en bici? Entonces, este tipo de cursos, estamos hablando de una formación como una autoescuela, que yo saco a los niños a la calle, les enseño dónde están los problemas, dónde están los riesgos, de qué manera evitarlos, cómo moverse. Es una manera de un acompañamiento a su desarrollo de autonomía, ¿no? Y luego para el adulto, pues ya se le enseña más directamente. Al niño sería más como un acompañamiento para que al final, cuando llegue a ser adulto, pues no tenga los miedos que a lo mejor un adulto de 30 o 40 años tiene que nunca ha salido con la bicicleta, ¿no? Que lo vea de manera más natural. Otro aspecto a tener en cuenta, por ejemplo, para lugares como Granada, que hay muchas cuestas y ese tipo de cosas, o distancias a recorrer, una opción que es muy novedosa dentro de lo que cabe dentro del mundo de la bicicleta y que tiene mucha efectividad es la bicicleta eléctrica, que ayuda mucho a subir cuestas, a superar distancias, incluso para gente pues, que tiene una cierta edad y ya no tenga una condición física como un joven, ¿no? El aparcamiento contra el robo, si uno de los, las barreras es que te roben la bicicleta y no puedas utilizar una buena bicicleta, pues aparcamientos como la jaula esta del Hospital Virgen de las Nieves, donde ya el 10% de la plantilla se mueve en bicicleta, ¿no? Incentivos económicos, que también lo estaba diciendo Juan, pues empresas o incluso gobiernos que dan dinero a los trabajadores que pagan por que vayan a su trabajo o se desplacen cotidianamente en bicicleta, ¿no? Infraestructuras interurbanas, como decía antes, estaba el carril bici, que es lo que suelen hacer, pero por otro lado, o nuestra apuesta, o creemos que es mejor, adecuar los caminos rurales que ya existen. Ahora mismo ya se puede ir a cualquier municipio del área metropolitana de Granada a través de caminos de tierra. ¿Qué pasa? Lo que pasa pues que si llueve pues hay charcos, que si el pavimento no está muy cómodo o ese tipo de cosas, o no hay señalización, no sabes por dónde tienes que ir, ese tipo de, entonces bueno, se pueden adecuar. Y por otro lado, lo que creemos que es mejor en comparación con los carriles bici bidireccionales en un solo lado, nos consideramos que es mejor los arcenes amplios, arcenes de al menos de 2 metros de anchura, como el que hay en esa carretera que está en la provincia de Valencia, donde las ventajas que tiene es que al ser de un solo sentido de circulación, uno a cada lado de la carretera, tú puedes escoger itinerarios que hay, o sea, los caminos que decía antes. Imaginaos la carretera de la Zubia, en lugar de tener uno a un lado solo de doble sentido, tuviéramos uno a un lado y otro a otro lado, ¿no? Entonces yo voy en el sentido correcto del tráfico. Y si yo quiero coger los caminos, pues actúo como cualquier otro vehículo. Si quiero coger el de la derecha, pues me meto en la derecha sencillamente. Y si quiero coger el de la izquierda, pues hago la maniobra adecuada para hacer el de la izquierda, ¿no? A cota de calzada, pues sin separación física. Eso quiere decir que si van muchos ciclistas, pues pueden ocupar parte de la calzada. También permite, si está lleno de vegetación, porque algunas veces está ocupado de vegetación, permite meterte en la calzada si es necesario, esquivar la vegetación, ese tipo de situaciones. Incluso, bueno, pues poder circular en pelotón, como he dicho antes. 2 metros de ancho, ¿por qué 2 metros de ancho? Porque si circulas en 2 metros de ancho y vas en el centro de ese carril, de ese arcén de 2 metros de ancho, ya te aseguras que el vehículo que pase por aquí, aunque no haga la maniobra de adelantamiento, esa distancia de seguridad sigue estando ahí, de 1 metro y medio de distancia. Y bueno, y sirve para todo tipo de vehículos, no solo para los ciclistas, sirve para que la gente, pues si haya cualquier otro tipo de vehículo lento, como pueda ser un caballo o pueda ser un tractor, pues también se puede utilizar, pero también para todo tipo de ciclistas, ya sea los deportivos, los de ocio, los que vayan de paseo, etcétera. Como veis, todas las medidas que opciones que he resaltado tienen que ver tanto con la ordenación del espacio público y al territorio como con aspectos culturales, sociales, educativos y en la infraestructura, pues sobre todo en la interurbana. Para la Zubia, para el contexto de la Zubia, pues la formación y la bicicleta eléctrica, lógicamente, porque hay unas cuestas ahí importantes. Yo he venido en bici, pero no eléctrica, y la verdad es que cuesta. O sea, llegas aquí un poco ya cansado, ¿no?
Y acabar con el bici.
Y ya, exacto. Bueno, en mi opinión sería colocar una arcén a cada lado en lugar de tener el carril bici bidireccional. Luego, el tema de ir al trabajo en bici, como decía Juan, pues tener un aparcamiento donde guardarla seguro en el lugar donde vayas. Si hay incentivos económicos, mucho mejor. Y las infraestructuras interurbanas, pues ya sean los caminos rurales, como también decía, como el de Abencerrajes, o, en mi opinión, mejor los arcenes amplios en lugar del carril bici. Y ya está.
Es que, pues de hecho, una chica que te conoce, Rosario, me ha hablado del pedibús y de a mí me interesa el bicibús. Entonces, si no sé, si me podéis hablar un poco más cómo se puede organizar o cómo se puede. No sé, si.
Contesto ya. Bueno, el bicibús. Sabéis, por si alguien no lo sabe, el bicibús es que se organiza un recorrido para acudir a un centro educativo. Se organiza un recorrido en el cual un maestro o un padre o una madre se responsabiliza, o entre varios van recogiendo punto a punto, o sea, de dónde reside cada niño, y se va sumando, digamos, a un pelotón de gente que va en bici hasta el centro educativo. Y hay algunas experiencias en algunos centros en Granada, yo no conozco ninguno, pero sí en Madrid, y bueno, se puede hacer teniendo padres implicados y con ganas de con ganas de hacerlo, o maestros que quieran hacerlo y ponerse a hacerlo. En fin, bueno, tiene que ser también gente que sepa moverse en bicicleta, ¿no? que tenga experiencia en cómo mover el pelotón, ¿no?
¿Cómo se motiva a los padres?
No lo sé. Hay que ser una licencia de trabajo con colegios. La Diputación de Granada tiene un programa que es el programa de la red Granmas, no sé si lo conocéis, donde se ponen en marcha caminos escolares seguros, dentro de los cuales pueden estar tanto los pedibuses como los niños que van al cole en bici con un monitor, que normalmente no es un profesor. Eso hay que tenerlo bastante claro, porque ningún profesor quiere esa responsabilidad. Nunca, jamás. Y los padres tampoco. Ahora, si queréis, podemos hablar sobre eso largo y...
¿Qué pasas aquí?
Bueno, contesto, si es que hay otro lado, pero no, tampoco. Es para hacer una respuesta directa. La manera de hacerlo, hay dos vías, como se suelen hacer normalmente. Un colectivo de padres y madres, normalmente a través del AMPA, que lo desea y lo pide al colegio, y habla con la dirección del centro y trata de ponerlo en marcha. Normalmente, primero, casi siempre de abajo arriba, como suelen suceder estas cosas en movilidad sostenible. Primero, organización de padre y madre, queremos que nuestros niños vayan al cole, y somos 5, y se puede empezar por 5 perfectamente, porque al final todo esto es masa crítica. Porque muchas veces comienzan a organizarse al margen de la propia institución escolar, que no es necesario que intervenga ni siquiera el colegio, y cuando se consigue masa crítica suficiente, normalmente el colegio se suma. Esa suele ser una vía. Y otra vía más institucionalizada puede ser sumarse a estos programas de caminos escolares seguros que promueve la Junta, que promueve la Diputación de Granada, como a través del centro, que junto con el ayuntamiento elaboran una propuesta, piden un camino escolar, y ese camino suele ser a pie, es lo más común, pero también puede ser en bici. Eso es como una vez que se concede, si se concede a través de la Junta, pues la diferencia de hacerlo, de la Junta, de la Diputación o no, es que los fondos que se dan, porque normalmente hay pasta, que se recibe dinero de la Diputación y algún técnico que apoye el proyecto, o si no, pues que todo se hace con el dinero del Ayuntamiento y lo que pueda aportar el AMPA, y si en algunos casos el centro. Lo primero es que exista esa demanda, es decir, que si hay un interés en vuestro colectivo, pues primero sería ese.
No hay masa crítica.
Pero es cuestión, muchas veces no hay masa crítica porque no nos ponemos. Porque. Bueno, pues empezad vuestro pedibus de 2, si no pasa nada. Pues bien, vale. es que es así.
No hay
AMPA, pero vosotros podéis hacer el AMPA de los chicos que van en bici al cole. Y empezar con dos niños, y con un, no sé, es que muchas veces es de estas cosas que donde no hay ahora mismo cultura, la imaginación es la que manda. Imaginaos que os ponéis unas camisetas súper chulas, os ponéis una bandera en la bici y empezáis ahí todos los días. Y de repartir una octavilla donde a otros padres decir, oye, estamos pensando hacer este proyecto, alguien se suma, a lo mejor no hay esa masa porque no se ha activado la comunicación y hay otros padres que a lo mejor se lo habrían planteado. Es que aunque nos parezca mentira, muchas veces estos proyectos que empiezan así, empiezan por dos padres o dos madres que están motivados. Y otra vía más institucional, ya digo que hay fondos para ello, incluso dentro de Granada, Diputación de Granada, se está haciendo, muchos pueblos del área metropolitana, entre ellos, por ejemplo, Albolote, Huétor Vega, fuera del área metropolitana, Motril, ya muchos de ellos han puesto en marcha caminos escolares seguros. Cullar Vega estaba a punto de ponerlo. Lo ideal es que se hagan a través de un plan integral, porque no solamente es que los niños vayan así, sino que también hay auditorías de cómo son los entornos escolares, propuestas de corte de tráfico en horario de entrada y de salida, pequeñas reformas urbanas alrededor del colegio, pasos de peatones que están mal puestos, reducción de la velocidad, peatonalización de calles. Muchas calles podrían ser peatonales y no pasaría nada, la ciudad no colapsaría. Entonces, claro, esto de un par de padres que empiezan está bien, pero si se consigue algo más institucionalizado, te da la posibilidad de hacer más cosas, además del pedibus. Muchas más cosas que no son tan visibles como luego el niño andando, pero que también está en introducir la movilidad sostenible como actividad curricular, por ejemplo, que son muy importantes para que todos los años los niños tengan en el cole este cambio de mentalidad. Bueno, mi nombre es Ana, yo soy arquitecta de profesión, máster en urbanismo, me dedico a temas de urbanismo y de movilidad sostenible, sobre todo en el área de Granada. Estamos ahora con el tercer plan de movilidad. A veces es más fácil trabajar en los pueblos que en la propia Granada. O sea, La Zubia es un laboratorio como cualquier otro de los pueblos del área metropolitana, estupendo para avanzar en movilidad sostenible, porque al haber menos población, ser más pequeño, aunque también es verdad que hay menos recursos económicos, pero a veces es más fácil hacer cosas que cuando hay que enfrentarse a unos monstruos burocráticos, administrativos tan grandes como puede ser una gran ciudad como Granada. Bueno, una ciudad que Granada no es una gran ciudad, ni muchísimo menos, pero bueno. Entonces, voy a contar mi experiencia de la movilidad sostenible. Llegué a la movilidad sostenible cuando empecé a andar hace algo así como más de 30 años. Entonces, claro, pues 30 años andando, a uno se le coge cariño y a andar. Y claro, pues esa es mi primera experiencia, es la mía personal. Me gustaría andar por lugares mejores, creo. Que salvo tres o cuatro lugares puntuales y unas vistas maravillosas, las calles no están pensadas para las personas, están pensadas para los coches. Por mi profesión, pues ya he contado también que mi formación y mi actividad profesional se han encaminado por ahí. Y luego, desde el punto de vista del activismo, tenemos una asociación que es de nivel provincial, que es Camina Granada, donde tratamos de defender el derecho del peatón y promocionar que la gente camine más, ¿vale? Mi objetivo de la charla de hoy, pues, es lanzar ideas, simplemente, sin más pretensión. Entonces, yo creo que al enfrentarnos al tema de la movilidad sostenible en la Zubia o en cualquier sitio, porque aunque es verdad que luego hay problemas locales muy concretos, la intersección de la calle tal con la calle cual, la vía del tranvía que no tiene sección suficiente, ni siquiera para que la gente de Cajar se comunique con la de la Zubia, no tiene aceras, la rotonda en mitad del pueblo en un lugar totalmente urbano, donde se está consumiendo una gran cantidad de espacio público que podría ser para otro uso, para el coche cuando no es necesario, aunque esos son problemas muy locales, muy concretos, que merecerían un estudio detallado seguramente. Hay problemas que son comunes, pues, a todas nuestras sociedades cochificadas, ¿no? Entonces, ¿qué se propone? ¿Qué se debería hacer ante esta situación de preeminencia del automóvil? Primero, deberíamos tener como estos tres objetivos. Volver a caminar. No caminamos. Es decir, hoy día, y sobre todo cuanto más pequeños son los pueblos, más recogemos en los estudios que se hacen en las encuestas, que la gente percibe las distancias mayores. Por ejemplo, lo que se camina en Granada, aquí pues en Granada a lo mejor pues tú recorres la Gran Vía entera caminando, que son 750 metros, es decir, prácticamente algo así como un tercio de lo que mide de punta a punta la Zubia. y ahí se hace con total normalidad, y en pueblos pequeños, ir de tu calle a la de al lado del vecino, tienes que coger el coche. O sea, ¿por qué? Normalmente, como a partir de los 10 minutos, se empieza a pensar que caminar ya no merece la pena y que es mejor coger el coche, en entornos reducidos, de población reducida, como puede ser el caso de La Zubia. En ciudades como Granada pueden ser, las encuestas demuestran, admisibles hasta los 15-20. Y antes, sin embargo, la gente iba a todos los sitios andando. Es decir, estamos dispuestos a comernos un atasco de 45 minutos de estrés metido en el coche, pero no estamos dispuestos a hacer 45 minutos caminando, que es mucho más saludable, mucho más divertido, nos mantiene en forma y nos cuesta menos. Es decir, ¿por qué? ¿Qué nos han vendido? Lo hemos perdido, ¿ya? O sea, que lo primero sería volver a caminar. Hay una, una investigadora brasileña, Sonia Lavadiño, que habla sobre la serendipia, es decir, la capacidad de generar ideas pues, a través de los encuentros fortuitos en la calle, por ejemplo, del atractivo de caminar, y ella dice que el objetivo debería estar en un caminado ampliado de asumir que 40 minutos caminando, en un trayecto de 40 minutos fuese absolutamente normal. Que si alguien va a hacer 40 minutos andando, en ningún momento se plantease coger el coche y ni siquiera la bici, porque fuese lo normal, poder ir a un sitio 40 minutos caminando. El segundo de los objetivos y de la idea sería recuperar la calle. Y no solamente para los adultos, sino también para los niños o para la vejez. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde juegan? ¿Los veis por la calle? A mí a veces me dan ganas de contar los niños que veo por la calle, especialmente en pueblos dormitorios o en gran parte de dormitorios como La Zubia. ¿Vosotros los veis por vuestras calles? Antes se daban comido. No, antes la calle no era un espacio de circulación solamente. Ni siquiera era la función principal. La calle era un lugar de encuentro, un lugar de juego, un lugar de comercio, un lugar de relación social, un lugar para vigilar que el vecino está bien. Hoy día se nos muere un vecino calcinado en un brasero, y bueno, si no es por siempre un brasero, huele, pero se mueren los pobrecillos y la gente ni se entera, porque ya pasan meses hasta que va. Ni siquiera tenemos esa relación vecinal. Vamos con nuestro coche, nos metemos en nuestros cubículos privados, que son las cocheras, y vamos de la cochera al trabajo, de la cochera al centro comercial, y hemos perdido la relación con los vecinos, hemos perdido la calle. Un pueblo o una ciudad que no tiene arraigo a su calle, pues difícilmente va a poder ser un pueblo en el que se fomente la participación o en el que se fomente las relaciones con los vecinos. Es decir, no solamente un tema de sostenibilidad económica o de sostenibilidad de CO2, sino también es de sostenibilidad de la propia ciudad y de poder reconocernos como personas que se relacionan con otras personas, más allá de los centros comerciales o los centros específicos de ocio. Es decir, ya tenemos la calle, ¿no? Para poder recuperar la calle tenemos que disminuir la presencia del coche, porque sobre todo para los niños, cuando se hacen encuestas, cuando se pregunta, el principal motivo por el que los niños no van y las niñas no van andando al colegio es por la percepción del riesgo. Es porque se entiende que un niño solo por la calle es objeto de atropello por parte de los coches. Entonces, hay una percepción del riesgo y muchos de vosotros seréis padres, seréis madres, y probablemente tendréis esos miedos, y además son razonables, me parece, ¿no? Entonces, esa manera de volver a... puesto que las calles normalmente, por ejemplo, aquí en La Zubia, como cualquier otro de los pueblos metropolitanos del entorno donde estamos trabajando, no he hecho el estudio, pero me apostaría que si lo hacemos, el 80-90% de las calles miden menos de 8 metros de anchura. Si nosotros tenemos 8 metros de anchura, ¿vale? Vamos a pensar, 8 metros de anchura. Normalmente dos carriles de circulación. Ya estamos en 6 metros. A veces son tan atrevidos que incluso les ponen uno de aparcamiento. Ya estamos en 8. ¿Dónde están las aceras? No hay, ¿no? Aceras de 80 centímetros, si es que la hay. O si es de un carril de circulación y además metemos el aparcamiento, pues las aceras jamás serán accesibles. Por ejemplo, ya simplemente pensando en recuperar la calle desde un punto de vista físico, de que los peatones tengamos un espacio digno y accesible por el que caminar. Pues si queremos recuperar ese espacio comenzando ya no solo por las funciones, sino por la propia accesibilidad, tendremos que quitar coches de la calle, porque es que no cabemos. Eso es así. Y la tercera de las ideas es ampliar la mirada. ¿Qué significa esto? Ampliar la mirada en todos los sentidos. Aquí ya se ha hablado, ha salido varias veces, el término metropolitano. Y a veces, incluso muchas, en ciertos foros, no digo que haya sido este, se habla como que es una cosa negativa, que la gente se degrada. No pasa nada. No pasa nada si no lo entendemos como que Granada es el centro y todos los pueblos de alrededor dependen del centro y van todos los días, van y vienen. Si dejamos de pensar que Granada es una ciudad de 250.000 habitantes con pueblos satélites alrededor, ampliamos la mirada y pensamos que Granada, que podría ser la Gran Granada, es una ciudad metropolitana de 500.000 habitantes, y cuando se hace un plan de movilidad, como el que se hizo en Granada hace unos años, no es un plan urbano de Granada, como si es que el exterior no existiera y como si es que el tráfico no viniera del área metropolitana, podremos empezar a pensar en soluciones integrales desde el transporte público hasta las conexiones interurbanas con un pueblo como pasa con Cajas. A Cajar es muy difícil, no, Cajar está al lado y es que no se puede ir andando. La gente de Cajar apenas tiene servicio. Es un pueblo muy pequeñito, por ejemplo, y yo comprendo que la gente de Cajar venga aquí a la piscina o a los polideportivos, que son más grandes y tal. No puede, tiene que coger el coche porque no hay ni iluminación, ni acera, ni hay nada, ¿no? Por poner un ejemplo así cercano. Entonces tendremos que salir como de esa cuestión de que cada uno de los pueblos del área metropolitana está ahí encerrado y pensar que el problema fundamental del tráfico que hay en Granada viene de esos movimientos metropolitanos. Lo primero sería un buen sistema de transporte público que no fuera un subsidio como ahora mismo, para que la gente que no se puede desplazar de otra manera tuviera un medio para ir, que es como está pensado, sino que fuera algo capaz de competir con el coche. Si yo me voy a montar en un autobús y voy a hacer un trayecto de una hora en algo que con mi coche puedo hacer 20 minutos, en una sociedad en la que estamos hoy día, donde el tiempo es lo más valioso que tenemos, tengo que ser un insensato para dejar mi coche y coger el autobús, ¿no? Y es verdad que la bici está muy bien, pero todavía no es la gran alternativa para una gran masa de población. Y ampliar la mirada quiere decir también en que las políticas que se emprendan con relación a la movilidad no pueden estar solamente enfocadas desde la Concejalía de Movilidad, sino que también tienen que implicar al resto de concejalías y al resto de colectivos sociales que haya en el municipio. Hay que trabajar junto con urbanismo, que urbanismo no solamente da licencias para las viviendas o para los locales, urbanismo es, se supone, la disciplina que se encarga de cómo se crece, de cómo se planifica la ciudad, qué modelo de ciudad queremos. ¿Cómo se puede planificar, por un lado, cómo son las calles y, por otro, cómo se circula por ellas? Eso da una incongruencia tremenda. Comercio, no se puede dejar al lado el comercio. Muchos de los pequeños comerciantes, sobre todo fuera de las grandes ciudades, aún piensan que lo que trae el cliente a sus tiendas son los coches. Y cuando plantea medidas de calmado del tráfico, se oponen porque piensan que por su calle, cuantos más coches pasen, más van a comprar. Cuando no saben que al final tienes que aparcar y finalmente llegar a tu puerta. Por tanto, igualmente. Educación también tendría que colaborar en esos planes de movilidad sostenible que se hacen, porque los colegios, precisamente como apuntaba antes, son uno de los pocos que más desplazamientos en coche producen. La Zubia, no la conozco en profundidad, pero estoy convencida de que a las 8 de la mañana hay un tráfico que a las 12 no lo hay. Y en buena medida es la gente que va a trabajar a Granada, pero también es la gente que lleva a los niños y a las niñas en coche al cole. Entonces, hay que trabajar también con la Concejalía de Educación para poder implementar actuaciones concretas que normalmente se debería empezar por los colegios, porque son los que más capacidad expansiva tienen. Entonces, esas son mis tres ideas que quería plantear. Y en definitiva, eso no es otra cosa que repensar la ciudad para las personas. Es decir, no se puede hablar de movilidad solamente en términos de CO2 y demás, sino que hay que pensar que si algo es bueno para el peatón, algo es bueno para las personas, lo va a ser en conjunto para la ciudadanía. Bueno, aquí yo quería, en esto de repensar la ciudad para las personas, quería plantear algo que se conoce como las tres revoluciones urbanas, las tres grandes revoluciones urbanas. Se habla que las ciudades han tenido a lo largo de su larga historia tres momentos críticos de revolución. La primera revolución es cuando se constituyen en Mesopotamia las ciudades-estado, es decir, cuando las personas dejan de hacerse nómadas, los colectivos dejan de ser nómadas, se asientan, se organizan y ese asentamiento permite la agricultura. Y así nos tiramos hasta el siglo XIX, donde viene la revolución industrial y de repente la ciudad se plantea de otra manera. Ya no valen esas ciudades pequeñas de proximidad donde se podía ir a todos los sitios a pie, como se podía hacer hasta el siglo XIX. Porque se empieza a plantear un urbanismo donde se dividen las funciones. Las fábricas, los centros de producción están en unos sitios, los centros de ocio están en otros, las viviendas están en otros y el desplazamiento al final se posibilita ya una vez en el siglo XX gracias al automóvil. Esa es la segunda revolución urbana y esa es la que arrastramos hasta ahora, en un momento en el que ya no tenemos nada que ver con el siglo XIX. Entonces ahora se plantea una tercera revolución, que es la de la ciudad inclusiva. No sé si la fotografía es pequeña, pero si la podéis llegar a ver hasta allí. Esta es una experiencia que se hizo hace poco en Olot, por ejemplo, un proceso participativo donde se generaba una gran maqueta del barrio. No sé si lo veis, niños, personas mayores, participando en cómo quieren que sea su barrio. Ya no es solamente algo que nos traen desde fuera, cómo va a ser ese modelo de ciudad o ese modelo de movilidad. Y esta es la que se considera justo en el momento en el que estamos, en una tercera revolución urbana, que si la segunda era la ciudad industrial, con esa separación de funciones, volvemos hacia atrás, a la mezcla de funciones, a la proximidad, al hacer una ciudad inclusiva para todos, que es la palabra que ha dicho también antes Jordi, y en esa inclusión tiene que estar el modo peatonal, el desplazamiento a pie, es el corazón de esa revolución. Y eso es algo que ya se está haciendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues igual, tres ideas, lo ha dicho anterior, de limitar al coche, se puede potenciar, fomentar todo lo que queramos, otros medios, pero si nos limita, es imposible priorizar al peatón y hacer un transporte público efectivo. Y esto, concretando, ¿cómo se hace? Porque eso no es fácil. Limitar el coche. ¿Cómo le dices tú a alguien que depende de su coche, que se ha comprado, que paga el impuesto de circulación y que incluso te dice, no, es que yo puedo aparcar ahí porque para eso he pagado mi impuesto de circulación? Como he escuchado algunas veces a gente que cuestiona, por ejemplo, las zonas azules, las conocéis, ¿no? Controvertidas. Hay gente que alega, no paga, y en el pliego este de descarga que se ha citado, pues lo que dice es que él ya paga su impuesto de circulación. O sea, entiende que ese impuesto de pagar una zona azul es un impuesto revolucionario porque ya está pagando su impuesto por circular. Entonces, alguien que ya tiene tan interiorizado el coche, que ha planificado su modo de vida en función del coche, que se ha comprado una casa a 7 kilómetros de donde trabaja y a 12 de donde lleva a los niños al colegio, ¿cómo le dices esto ahora de la noche a la mañana, sin dar una alternativa? Pues que te vamos a limitar el uso del coche, porque ahora estamos en la tercera revolución urbana, en el momento de la ciudad inclusiva, y ha llegado el momento de que tú ya no puedes ir en tu coche y te hemos cambiado los esquemas. Eso no es nada fácil, y es muy poca gente la que está concienciada. ¿Qué se comienza a hacer respecto al coche? Pues lo primero de todo, lo que podría ser como un paquete básico de un plan de movilidad o de actuaciones, ni siquiera tiene por qué ser un plan estratégico, reducir el espacio de circulación y aparcamiento. Se ha dado por supuesto que aparcar en la calle es un derecho. Eso en países como Japón no es así, porque están tan carentes de espacio que no es así. Es decir, el aparcamiento en la vía pública no deja de ser que la ocupación de la vía pública con un bien privado, en ocasiones durante minutos y en ocasiones durante meses y años. Si yo cojo mi tienda de campaña y la pongo en la calle, no me van a decir nada. Es decir, yo puedo acampar en una plaza de aparcamiento. El aparcamiento es una que es muchas veces lo que los vecinos o las vecinas más demandan, que haya más aparcamiento en el centro para poder ir con el coche, y que muchas veces es lo que los políticos quieren dar respuesta porque es lo más lucido, es el gran enemigo, por decirlo así, sin paños calientes, de la movilidad sostenible. Porque aunque haya tres plazas de aparcamiento, eso va a generar 400 coches dando vuelta alrededor de las tres plazas de aparcamiento a ver cuándo se quedan libres, lo que se conoce de manera técnica como un tráfico de agitación. Por tanto, una de las primeras cosas que había que empezar a plantear es limitar el uso del espacio público como si fuese una cochera pública, como si fuera un trastero.
Yo digo, pero bueno, yo ahora pregunto, ¿por qué, por ejemplo, si en unos sitios se limita el tráfico, por ejemplo, como por ejemplo Plaza Nueva y el Paseo de los Tristes? Que es una zona que le gusta a la gente pasear y transitar. Y esto está así de casi, como te despides, te atropellan. ¿Por qué lo permiten?
Porque hay unos intereses, fundamentalmente.
Gran Vía. ¿Por qué Gran Vía la utilizan, por ejemplo, X y los otros X no tenemos derecho a utilizarla?
Pues porque si Gran Vía, todo el mundo pudiera pasar por Gran Vía, ¿no? Le dice, ¿por qué no tengo derecho a utilizarla como coche? Es que el derecho a utilizarla, es que yo lo veo con un enfoque diferente. Y lo que pienso que va a pasar en las ciudades va a ser como la ley del tabaco. Es decir, y creo que realmente hasta que esto no se produzca, vamos a ir avanzando poco a poco, pero ese va a ser el gran momento. Es decir, ahora mismo nos estamos acostumbrando al cambio. Pero dentro de 30, 40 años, lo que nos van a decir, usted no va a entrar con un... pero ni el vecino. Esto ya se está haciendo en Alemania. En Alemania nuevos barrios... y ahora contesto. En Alemania nuevos barrios que se están generando es que los vecinos ya no entran con su coche. Hay aparcamientos, equipamientos, digamos, colectivos, donde los vecinos llegan con su coche, lo aparcan y luego hay unos cochecitos eléctricos municipales a disposición de los vecinos para que cuando van cargados con bolsas, compras y demás, lleguen hasta allí. Porque lo que es un derecho de circulación es... una contaminación del aire para toda la gente que no tenemos en cuenta. Es decir, hay derechos que conllevan consecuencias negativas para el bien común. Y el derecho a circular, además, en unos coches que no son eléctricos, genera una serie de perjuicios, como son la contaminación acústica, la contaminación del aire, el aire de todos. No nos damos cuenta, el agua sí se ve cuando se ensucia, porque es más evidente, porque se ve el aire, como no lo vemos, no nos damos cuenta. Si se hicieran una radiografía, pues ya veríamos lo que estamos respirando. La seguridad vial, lo que estoy diciendo, la cantidad de espacios que se necesitan en las calles para poder hacer otro uso. Que en realidad ese uso que es del coche, para poder dar capacidad a que todo el mundo que... tuviera un coche pudiera pasar por ahí, es que directamente no podría haber nada que un tubo por el que pasaran coches. Entonces, cuando no se puede, cuando se quieren primar otras cuestiones como no son las circulatorias, la única opción es limitar el uso del coche. Y es que dentro de unos años lo que va a pasar es que circular no va a ser un derecho. Circular va a ser una concesión que se va a hacer a gente muy concreta y muy determinada, vecinos, vehículos sociales, reparto de pequeño comercio y con unas condiciones muy concretas. Estoy hablando de un escenario de 30 a 40 años. Cuando se aplique todo lo que se está diciendo el protocolo de Kioto, ya no vamos a pensar que tenemos... Es como si yo dice, y que yo, ¿por qué no puedo? Es que me han limitado mi derecho a fumar. Aquí, ¿por qué no me podría estar fumando aquí un cigarro ahora mismo? ¿Por qué no podemos estar fumando todos? Porque con una persona que haya que no fume, la estamos fastidiando, ¿no? Entonces se va a primar el bien común de la salud de las personas respecto al derecho a fumar. Y con la circulación a motor en las ciudades va a pasar igual. Y de hecho, hasta que no pase, seguiremos viviendo en los entornos en los que vivimos. Estas son cosas que nos vamos sumando, que nos vamos preparando para el cambio. ¿Qué respondes?
Sí, no, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo familia de fuera. Y este verano pues coincidí que fuimos y les quise llevar para el país. Y por el caso rápido se sorprendía la cantidad de coches que pasaban. Y decían que como ellos, una zona que es para venir despacio, reposar y viéndola, como tenían que estar apartándose y echándose a un lado porque los atropellaban.
Eso es que no se entiende.
Aparte de que no hay celda, la aglomeración que hay de gente, te tenías que montar casi encima de otro.
Es que eso no se comprende. Eso, la gente que viene de fuera y ve Granada y pasea por el Paseo de los Tristes en concreto, lo ve, sí. Alucina. ¿Cómo puede ser esto que por aquí se permite el paso del coche? Es que no puede ser.
Y no solamente uno, es que es un continuo.
Y sobre todo que ahí lo que ve es taxi. Es decir, que ahí lo que se está... no se está... y el tren de la bruja, pero es decir, no es un favor a los vecinos, ni siquiera. Si tú te pones ahí a hacer un conteo, por curiosidad, no está diciendo, bueno, es que es verdad, aquí hay una población muy mayor que necesita acceder en sus coches y hay que... no, allí es taxi, es decir, turismo, es decir, intereses de los hoteles y de restaurantes que están detrás y que cuando en su momento ha habido restricciones más fuertes de las que hay ahora mismo, lo quisieron echar para atrás. Entonces, lo primero que hay que hacer para limitar al coche es tener voluntad política. Porque si no se tiene voluntad política, al final lo único que se hacen es poner señalitas que muchas veces no valen para nada. Y tenemos muchos ejemplos en España de ciudades que han tenido voluntad política y que si han aguantado, por el caso de Pontevedra, por ejemplo, en el alcalde del Benega, pues ya va por su tercera legislatura y cada vez ha hecho una ciudad peatonal, una ciudad inclusiva para estar. Su premisa es, para aquí no se pasa. Tú puedes entrar para ir a tu casa, pero no un tráfico de paso ni de agitación. Los sistemas de aparcamiento están en la periferia. Limitar, lo que decía aquí, el espacio de circulación y de aparcamiento. ¿Cuántas calles hay con dos carriles de circulación o con carriles sobredimensionados de 3,5 metros, cuando en urbano tendrían que ser 3 metros, y una acera muy pequeña? Pues entonces, si tú tienes unos carriles muy anchos, va a hacer que los coches circulen a más velocidad. Si tú no limitas, pues se puede circular por cualquier calle, ¿no? En Pontevedra han seguido, por poner ese ejemplo, han cogido tres herramientas básicas y ha sido: no, vamos a eliminar el tráfico de paso. Es decir, si yo voy aquí, si entro, venga a esta parte de la ciudad, voy a entrar por una entrada y voy a salir por esa misma entrada. No voy a entrar por aquí, voy a estar callejeando y me voy a salir por ahí porque es más rápido. Evitar el tráfico de paso, porque no deja nada bueno a la ciudad, solamente deja la contaminación, el ruido y el riesgo de atropello. La segunda ha sido reducir el tráfico de agitación, gente que está dando vueltas hasta que encuentra una plaza de aparcamiento. ¿Cómo lo han hecho? Tres tipos de aparcamiento. Aparcamientos periféricos, de manera que cuando tú llegas a la ciudad, dejas el coche, son totalmente gratuitos y a partir de ahí te puedes mover en bici, en transporte público o andando. Aparcamiento en vía pública, todos los que se puedan, siempre y cuando se respete la accesibilidad. Es decir, lo primero ha sido hacer acera accesible y espacio en acera continua y plataforma única. Pero esos aparcamientos están limitados a 15-30 minutos. Tú puedes llegar allí para dejar el coche, para hacer una carga y descarga. No existe la carga y descarga. Todos esos aparcamientos son de carga y descarga, pero no solamente tienen que ser de una furgoneta. También pueden ser de las propias personas que viven en el barrio o que llegan a visitar a un familiar, a hacer un mandado, lo que sea. Tú puedes llegar allí, dejar tu coche 15-30 minutos según la zona, gratuito. No existe el parking azul, nada de eso. Y a continuación te vas. Y si quieres llegar a estas zonas más interiores de la ciudad, hay poco, pero algunos hay, aparcamientos públicos de pago. Eso de tú llegar allí y tener un coche todo el día aparcado en la ciudad como si fuera un contenedor de coche, pues no existe. Y eso ha permitido liberar mucho espacio para el peatón. ¿Para qué? Para ampliar el tamaño y la calidad del espacio peatonal, la accesibilidad. No se puede ir con carrito del niño, no se puede ir con carrito. Accesibilidad no solamente una persona en silla de ruedas. Accesibilidad es lo que hacemos todos cualquier día que vamos a hacer la compra con nuestro carrito de mano. Accesibilidad es ir hablando con mi amigo y no tener que ir en fila india uno delante y otro detrás, sino que poder ir por una acera que, según la normativa vigente de accesibilidad, tendría que tener como mínimo 1,80 m libre. Os invito a que hagáis la prueba, aunque sea contando las baldosas, sabiendo que una baldosa son 40 centímetros y un bordillo 10. ¿Cuánto miden las farolas de vuestro, las aceras de vuestro pueblo? Y estoy diciendo 1,80 m libre, quiere decir libre de obstáculos, sin farolas, sin señales, sin cachivaches de los centros de los comercios. En lugares consolidados, como podría ser ya pues espacio urbanizado del centro y tal, 1,5 m. Si que conseguí encontrar las de 1,30, ¿vale? Ya podéis dar con un canto en los dientes, pero es que incluso en los nuevos espacios urbanizados que se están haciendo, en las nuevas urbanizaciones, siguen haciendo aceras de 1,20 m y con la farola en medio. Es decir, ¿vale? Y sin árboles, ese sería el primero, la accesibilidad. La segunda es la continuidad. No solamente es que las aceras sean anchas, sino que cuando llegamos a los cruces, a las intersecciones, podamos seguir sin tener que hacer como si fuésemos allí por el Tourmalet, sobre todo cuando vamos con carritos, ¿no? Que las aceras sean continuas, los pasos de peatones no nos manden 50 metros más para allá con una valla, sino que los itinerarios se fabrica que sean directos. Y luego una cosa muy importante, que es la diversidad, que es lo que dice, por ejemplo, que haya árboles, que haya sombras, que haya bancos para sentarse, que haya comercio. ¿A quién le va a apetecer andar por cualquiera de estas urbanizaciones que se hacen donde solamente hay casa, 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 donde no te encuentras ni un vecino? A nadie, si nada más que por no ver tu calle te coge el coche, claro que sí, aunque sea para ir a la calle de al lado, si no te quedas en la ciudad. Si todas las calles son iguales, de doble sentido, con aparcamiento, aceras de 40, pues obviamente espacio para la diversidad no nos va a quedar. En cuanto al transporte público, por supuesto, racionalizar las líneas. ¿Cómo puede ser que la ciudad tiene cuántas líneas de transporte público son? ¿Tres? ¿Cuatro? Lo sabéis, soy usuario del transporte público de la Zubia. Es más, no puedes competir, es que no, aunque igual te gustaría. Bueno, pues ahí me parece que son tres o cuatro líneas de transporte público, todas tienen prácticamente el mismo recorrido, todas llegan al mismo centro, al intercambiador sur, con lo cual si vas a la zona norte ya te supone que es un intercambio. Tienen una frecuencia rarísima, llega a una parada de transporte público y si no eres habitual no lo conoces porque ni siquiera te informa dónde la puedes coger. Es decir, si queremos fomentar el transporte público, habrá también que hacer una inversión económica. Aquí lo que no se puede decir es que va a fomentar el transporte público público, pues, al final de lo que estamos hablando, casi de todo lo que estamos hablando, salvo de peatonalizar, es dinero, porque para peatonalizar, con poner un macetero al principio de la calle y otro al final, no hay que hacer más gasto, y luego ya la accesibilidad entra después. Aumentar la intermodalidad, que sea fácil movernos de un medio de transporte a otro, las bicis, por ejemplo. ¿Sabéis cuando salió hace tres años, creo, una noticia de que los autobuses interurbanos de Granada ya podían llevar bicicleta? Seguro que lo habéis visto pasearse con el transportín detrás. ¿Habéis intentado meter la bici? ¿Lo habéis intentado? Para intentarlo un día. Pues a mí se me pinchó y digo, ¡ay, qué guay! Voy a probarlo. Y entonces me dijo el conductor miedo. No, es que no están homologados y no los podemos usar. ¿Vale? O sea, los pasean, son muy modernos, ellos los estaban paseando detrás, salió en las noticias, se hicieron las fotos, pero no están homologados. O sea. Entonces, esto pasa también con la señalización. Hay que darle tirones de oreja a nuestros políticos que ponen, nos inundan, nos llenan de señales y que son muchas veces controvertidas y que además no sirven para nada si no van seguidas de información. Por ejemplo, Jordi hablaba antes de la ciudad 30, decía, es una ciudad, es una iniciativa europea, etcétera, etcétera, la mayor parte de las calles está limitada a 30 kilómetros por hora. Anda, qué chulo, pues esto yo pongo ya una señal, ¿no? Y ya con eso lo he conseguido. De hecho, aquí es muy gracioso, en la suya, cuando venía para acá, hay una señal que pone, atención, 30 kilómetros por hora, vigilado por cámara, y 20 metros más adelante pone 50 kilómetros por hora, semáforo en rojo. Me está diciendo que te ha gastado el dinero de una señal más del operario que ha puesto la señal, que podemos estar hablando ya de 200 o 300 euros, que bien se podrían usar en otra cosa, aunque sea en poner una fuente o plantar dos árboles, sí, con mantenimiento de la jardinería, si es que es tan caro, que mucho mejor poner césped artificial, ¿no? Lo sabéis ya, que no hay que mantenerlo. Eso, no sé cómo, ¿tenéis cómo estáis en la suya de césped artificial? A ver, ¿ha llegado ya?
Como es natural.
¿Ha llegado ya? Bueno.
Los campos de fútbol ya están.
¿Ha llegado ya? Os prevengo. A ver, que estamos trabajando en la zona de Gavia, de Cullavega y tal, hay una invasión de césped artificial que está invadiendo los pueblos de la Vega. Y ahora ya, en vez de poner alcohol... Sí, viene, cuidado, porque igual empieza a subir. En lugar ya de poner jardines con alcorques, con árboles que respira, que recogen el agua, que la devuelven al acuífero, que filtran y demás, pues es mucho más barato poner el césped artificial, que aparte tiene unas emisiones tóxicas de la leche, porque no hay que regarlo, ni hay que cortarlo, ni podarlo, ni nada. Y entonces ya os advierto que pronto llegará el césped. Estad atentos, que lo veréis por vuestras calles. Entonces, bueno, pues esa señal que costaba 200 euros, ¿para qué la han puesto? Si luego tenemos una de 50, pues con lo de la ciudad es 30, igual. Ponen señales que dicen ciudad 30, 30 kilómetros por hora, y luego no hacen nada más. Ponen la señal en Granada, os invito a que veáis el ejemplo que tenemos de zona 30, señalizada en el suelo. A lo mejor habéis visto y habéis ido a Granada y hay como una señal horizontal roja muy grande en el suelo, 30 kilómetros por hora, pero eso no ha ido acompañado de nada, ni de formación para decir en qué consiste una ciudad 30, que no es solamente la limitación de la velocidad, es una ciudad inclusiva, donde los peatones tienen prioridad, donde tú tienes que ir muy despacio porque en cualquier cruce que te encuentre un peatón tiene, por tanto ya podríamos quitar los pasos de peatones, si la prioridad ya es peatonal, no necesitaríamos pasos de peatones, donde el uso es compartido, donde los niños podrían jugar en la calle, todo eso. Entonces es muy fácil intentar cumplir algunos de estos objetivos simplemente poniendo señales, pero no acompañando a la transformación espacial que eso requeriría, de aceras más amplias, de calles en plataforma única donde hay un espacio compartido, de educación vial para decirle al coche que en la ciudad lo dejamos estar pero que no es su sitio y que los niños la vamos a recuperar para los niños, en acciones alrededor de los colegios. Entonces sería bastante interesante que eso no se quedara solo en las señales y que se pudiera trabajar simplemente pues con estas cuantas ideas. Aliado, y ya con esto termino, de la movilidad sostenible, porque como decía antes, hay que ampliar la visión y a veces es muy difícil trabajar solo desde el área de movilidad. El urbanismo de proximidad, hay ya una corriente de urbanismo, lo vemos por ejemplo en La Vega, con los productos de La Vega, pues igual se está trabajando por intentar reequipar los barrios, que no haya que coger el coche, que aumentar el comercio y los servicios en barrios que se han pensado exclusivamente como residenciales. La accesibilidad universal, que tiene bastante ganado porque los colectivos que la reivindican pues una calle que sea accesible y que cumpla los parámetros de accesibilidad, pues será una calle donde quepan más usos, los peatones vayan más seguros. El urbanismo de género, que no sabes, no sé si os suena, urbanismo de género, pues básicamente es hacer la ciudad atendiendo a los género, al género femenino, a la vejez, a la infancia, que normalmente no han estado presentes en la planificación urbanística, e incluir una visión cuidadora, es decir, no una, la visión de la ciudad como la administración que te cuida y, entre otras cosas, pues te cuida de los efectos nocivos que puede generar el uso masivo del coche. Los programas de salud e infancia son también aliados para trabajar los temas de movilidad sostenible, porque muchas veces trabajar con los centros educativos, cuando se tiene la posibilidad, es una cosa que nos permite ir inyectando semillas, y por lo menos es muy difícil a veces abarcar el trabajo en toda la ciudad, ¿no? Pero comenzar a trabajar por los centros escolares, cortes al tráfico en horario escolar, peatonalizaciones de calles que se puedan prescindir de ellas para el coche y dejarlas solamente para los vecinos, ampliación de aceras, arreglar esa intersección. Entonces, como es difícil trabajar en todo, decir, venga, vamos a empezar y vamos a cambiar la ciudad entera. No, ¿por dónde empezamos? Pues empezar a trabajar por los centros escolares, apoyándonos en que es bueno para la salud de los escolares, suele ser una buena estrategia. Y luego también las nuevas tecnologías, podemos apoyarnos en ellas. Es que hoy día es muy fácil controlar si se están cumpliendo las medidas de reducción de la velocidad, pues los radares, las cámaras, todo esto que tenemos. Imaginaos, por ejemplo, cómo se podría mantener la velocidad limitada a 30 km por hora en una ciudad a 30. ¿O imagináis que todos los semáforos, cada vez que uno se los salta, se pusieran en rojo? Como el semáforo este que tenéis al principio del azul, y así, eso no sería difícil. Aquí la velocidad está limitada a 30. Pues cuando alguien va y se salta el semáforo, pues se coloca en rojo. Es decir, que sistemáticamente, en lugar de a 50, a 30. Ya veréis como cuando apalen a unos cuantos que hayan hecho que el semáforo se ponga en rojo por saltárselo sistemáticamente, la gente lo respeta. Nuevas tecnologías para ponernos también de acuerdo con los vecinos, con los niños del colegio, para compartir coches, para ir con ellos, para crear un grupo de padres, madres que llevan a los niños al colegio. Es decir, hoy día podemos ayudarnos también de esa sociedad de compartir el conocimiento. Y luego, bueno, pues ya simplemente para por terminar, traigo aquí algo de esta foto aérea de la Zubia, ¿no? Que al final, si lo pensamos, midiéndolo antes de venir, pues lo que os comentaba, de extremo, siguiendo la vía del tranvía a extremo, no sé si la habéis medido alguna vez, pero es que son 2 kilómetros 600 metros. Teniendo en cuenta que el centro está, como su propio nombre indica, en el centro, estaríamos hablando de que incluso las personas que vivan en la zona de estas urbanizaciones más alejadas y vayan al centro a hacer gestiones, estarían a 1,3 km. Vamos a suponer que en una hora se hacen 6 kilómetros, perdón, que en 60 minutos, que en una hora se caminan 6 kilómetros, ¿no? Pues estaríamos diciendo que en 10 minutos...
4 kilómetros.
Perdón. Que en una hora, lo que se estima normalmente en ciudad son 4,5, es decir, eso hay estudios, porque además tienen las intersecciones, normalmente se dice que son 6 kilómetros en una hora, y que en ámbito urbano 4,5, porque con las intersecciones, semáforos, etcétera, se va un poquito más lento. Pero bueno, que estamos hablando que de extremo a centro estaríamos en 10-15 minutos a pie. Que no hay mucha excusa. Y si hablamos de la dirección de la máxima pendiente, con el hándicap obviamente de la máxima pendiente cuando subamos, pues es que estamos hablando de aproximadamente 1,2 km. Kilómetro 200, pues tampoco tenemos a todo lo largo, es decir, que si vamos al centro, pues que vamos a poner, venga, 700 metros, porque hay asimétrico, pues tampoco hay mucha excusa. Es decir, es verdad que hay mucha gente que dice, es que yo dependo del coche porque tengo que ir a Granada y tal y cual. Vale, que sí, que estamos en un contexto metropolitano, pero que si lo medimos son 7 kilómetros, que lo que estamos hablando antes de la bici eléctrica, ¿no? Y que lo que estamos generando al final, en este corazón verde de la Vega Sur que ha quedado aquí, y pero que en realidad si nos acercamos y vemos el zoom de todas las infraestructuras que lo fragmentan, todos esos miles de coches por hora desplazándose por ella y soltando petróleo descompuesto por el tubo de escape, pues si eso lo queremos defender como un corazón verde, Habrá que priorizar el sistema del transporte público con vías reservadas, con racionalización de líneas, como sea, en la bicicleta, por supuesto, y no poner tampoco más excusas, ¿no? Porque es que no se sostiene, porque no estamos hablando de Santiago en Chile, ¿no? Que es que no tenemos una ciudad de esas dimensiones, que venimos de una ciudad compacta y por mucho que hayamos crecido, seguimos teniendo distancia bastante abarcable.
Hasta aquí la charla Movilidad Sostenible, Andar o Morir en el Intento, ¿qué prefieres? Ir en bici. Fue llevada a cabo por Juan Raya, de Ecologistas en Acción, Jordi Tatay, de Biciescuela Granada, y Ana Montalbán, de Camina Granada. Esperamos que os haya resultado interesante. Os recordamos que puedes proponer audios para que los emitamos en este espacio de la Radio Coctelera. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotras escribiendo un correo electrónico a la dirección programacion@radioalmaina.org. Te esperamos la semana que viene con un nuevo audio. Hasta luego. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I wanna do is march.